Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur sevillana y el sur de Córdoba, aquí en Cadena Ser. En este Martes Santo, donde vienen pisando muy fuerte los grandes protagonistas de nuestro deporte, el Ciudad de Lucena, que sigue dando pasos de gigante y acaricia por fin el ansiado ascenso matemático a la Segunda Federación, liderando con solvencia su grupo. Y por su parte, un intratable San Marcos, en el Saucejo, impone su ley y lanza un serio aviso a base de goles antes del decisivo duelo por el salto de categoría. Enseguida se lo vamos a contar todo en más detalle. Nos oyen por la emisión radiofónica a esta hora de la tarde, pero ya saben que pueden hacerlo también a la carta, a su forma, a su gusto, como prefieran, en www.andaluciacentro.com, por si ahora te pilla con lío, o también en la app de la SER, seleccionando SER Andalucía Centro. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda, consulta. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Desde ahí recogeremos esos audios y hablaremos de ello en el programa. Se lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Arrancaremos nuestro habitual repaso deteniéndonos en la actualidad del gran protagonista de la tertulia celeste, el Ciudad de Lucena. Parece que tras algunos años agridulces cargados de golpes duros, como recordarán, este sí que va a ser el año finalmente en Lucena. Con su importantísima victoria por 1-3 a domicilio ante el Atlético Onubense de este pasado fin de semana, el equipo celeste acaricia con los dedos el salto directo a la Segunda Federación, echando mano a una renta muy jugosa de 6 puntos sobre el segundo clasificado. Todo ello cuando nos quedan 18 puntos solo en vilo. Esta posición de auténtico privilegio deja al equipo cerca de obrar la proeza de forma matemática, eludiendo así el siempre fatídico playoff. Afrontarán una auténtica prueba de fuego el próximo domingo ante la Balompédica Linense, un equipo histórico que marcha tercero, pero que no les quita el sueño. Obviamente son líderes ahora mismo, tienen esa vitola de favorito y quieren hacerse valer los de Lucena. Luego lo contaremos todo un poco más en detalle en la tertulia celeste, donde la calculadora echa chispas es también en nuestra competida segunda andaluza, en un parón que ha dejado al pletórico San Marcos coliderando la liga de forma brillante junto al Camas, presumiendo además de ser el único equipo que conserva su invicto inquebrantable. Los Leones recuperaron sin despeinarse esa cita aplazada con el temporal, superando por un estruendoso 4-0 a los Palacios en el Saucejo. Dejaron los deberes totalmente rematados, yéndose al descanso, dominando rotundamente por 3-0 gracias a la destreza de Marcos Molina en el 17 y el talento de Fran Pérez en el 40, el general acierto, por supuesto, del capi Juanqui García, justo antes de irnos al túnel de vestuarios. En el Ecuador de la segunda mitad, Manuel Morgado anotó la puntilla definitiva, elevando a 61 puntos en su casillero para mandar un aviso firme al Camas, rival al que se midió en una inminente y vibrante superfinal fijada en el calendario para el próximo 11 de abril. Precisamente fue el Camas quien trajo las peores amarguras para el Écija Balompié tras superarlo en su feudo, en el feudo camero, por 3-2. La desconexión del equipo ecijano, como ya podemos saber y como hemos visto durante otras jornadas, le costó duro en dos minutos fatídicos donde anotaron dos goles. A partir de ahí tuvo que remar contracorriente. Tibol acercó al equipo ecijano un poco más, pero luego los cameros volvieron a rematar, volvieron a golpear. Intentaron los ecijanos con otro gol más, el de Adri Delgado en el 75, reavivar los ánimos, pero no le fue suficiente para poder estar en la pelea por los puntos en Camas. Con este resultado se quedan a unos angustiosos 4 puntos del playoff el Écija Balompié. Dramático es también y tortuoso el paso de momento del Puebla de Cazalla Club de Fútbol, que tras hundirse en Triana perdiendo por 4-1, tropezando de forma sucesiva en 4 asaltos, y alargando su triste amargura de momento hasta 7 jornadas de sequía de victorias. Vértigo en estado puro al mirar de reojo para abajo, teniendo a los archiconocidos chicos de los Palacios al acecho y marcando la línea roja. Finalmente, en materia del polideportivo, hablaremos también del Cienvinos Adío, que ha hincado rodilla 5-3 frente al Decor CNK. Los carrosaleños lo intentaron, lo pasaron realmente mal durante cierto tramo debido a la plaga de lesiones por la que atraviesan los rojillos, y ha mermado mucho también en cuanto a las rotaciones. Aún así, lo intentaron, y con el 5-3 en el marcador no parece que haya sido una debacle, cuanto menos para el equipo, mucho menos sabiendo que de momento se encuentran en el playoff. Y hablando de baloncesto, hablaremos en la segunda provincial del Cebuñón de Gilena, que cayó por 64-61 frente al Ocre, que es el líder que finalmente se ha quedado con el liderato de la competición. Así que los gilenses se quedan segundos a la espera de conocer también rivales en el playoff. Muy cerquita se ha quedado finalmente Pereira, que ya se lo viene avisando, viene pisando fuerte, lo ha hecho, se ha quedado en la quinta plaza tras 2 victorias consecutivas que le han elevado hasta esa posición. Y hablamos también de los Osuna, que también ha conseguido 2 victorias de peso, se han colocado quintos y ahora también acechan, llegan en el mejor momento de toda la temporada. Hacemos ahora una imperceptible parada publicitaria para resarcir ánimos, porque este torrente apenas acaba de comenzar y tenemos mucho de lo que hablar. No despeguéis, porque enseguida volvemos, no se vayan.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
La primavera despierta en Cabra. Huele a flores recién abiertas, a incienso que acaricia el aire. Sabe a tradición, a nuestra gastronomía que se comparte en familia. Se siente en el silencio de una oración y en el latido alegre de la fiesta en la calle. Pasión, emoción y fe se encuentran en cada rincón. Semana Santa de Cabra. Ven a vivirla. Ayuntamiento de Cabra.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Cada domingo de Resurrección, Cañada Rosal recupera sus tradiciones con la fiesta colonial de los huevos pintados. Participa de las actividades organizadas en la Plaza de Santa Ana. El domingo de Resurrección, ven a la fiesta colonial de los huevos pintados. Es una invitación del Ayuntamiento de Cañada Rosal.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook, @ Andalucía Centro en Instagram y, como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 28, estamos ya de vuelta y lo prometido es deuda. Abrimos el primer gran bloque de la tarde en este Martes Santo mirando al cielo, porque el Ciudad de Lucena nos tiene a todos literalmente en las nubes. Arranca nuestra tertulia celeste. Y es que hay motivos de sobra para sonreír. Después de tantos años persiguiendo el sueño y sufriendo reveses, parece que por fin este va a ser el año. La victoria a domicilio por 1-3 al Atlético Onubense ha sido un auténtico golpe sobre la mesa. Hacemos números, quedan solo 18 puntos en juego y los celestes mantienen una renta de oro de 6 puntos sobre el segundo clasificado, un colchón que les permitiría firmar el ascenso matemático a la Segunda Federación por la vía rápida, ahorrándose el infarto y la lotería que siempre supone un playoff. Este domingo tienen una prueba de fuego, un partidazo en casa frente a Balompédica Linense, que viene tercera y con ganas de guerra. pero para desgranar cómo respira el vestuario, analizar lo que nos dejó el choque en Huelva y proyectar este tramo final de infarto, no hay mejor voz que la suya. Damos la bienvenida y abrimos micrófonos para saludar a nuestro compañero Manuel Franco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Dani, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a comenzar hablando hoy de fútbol en Tercera Federación. Vamos a hablar del Ciudad de Lucena, que continúa una semana más en ese liderato, continúa en la pelea por el ascenso directo al grupo cuarto de la Segunda Federación, que es donde quieren estar los celestes en la campaña 2026-2027. Hoy, en nuestra tertulia celeste, traemos a un nuevo invitado, Víctor Manuel Ortega. Víctor, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Manuel.
Y una vez más con nosotros, pues, a Lolo Molero. Lolo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Era una jornada crucial, un partido fuera de casa, algo que siempre es complicado en esta categoría. Y además, pues, estaba la posibilidad, que al final no ha sido, de que se pudiera dejar algunos puntitos del dos hermanas. Pero si os parece, vamos a comenzar hablando del Ciudad de Lucena. Se puso la cosa cuesta arriba, pero remontada y buena imagen del equipo fuera de casa, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que se empezó el partido y con ese gol del Atlético Nubense que hacía pensar que podría haber un poco de duda, pero bueno, el equipo estaba bien plantado y la verdad es que se iba teniendo ocasiones hasta que en el último tramo de la primera parte pues pudieron llegar esas ocasiones y esos goles que dieron la vuelta al partido.
Porque a pesar de que se encajara primero el tanto el local, el tanto del cuadro nubense, la verdad es que el equipo no bajó los brazos, no se vio psicológicamente a lo mejor afectado por ir por detrás en el marcador, ¿no?
No, el equipo estuvo muy bien desde primera hora. La verdad que nos encontramos con el gol en contra, pero a mí la actitud del equipo me gustó desde el principio. Muy serio atrás, adelante las que tuvimos, incluso pudieron caer algún golillo más, pero muy acertado en las dos áreas, que es lo importante.
Victoria de equipo, como suele decirse, pero también con nombres propios. Vamos a hablar de algunos de ellos. En primer lugar, creo que hay que hablar de José Lillo, de la espectacular actuación que cuajó, ¿no? Se le venía pidiendo un poquito más en los últimos meses y la verdad es que lleva 2-3 semanas que está otra vez a un gran nivel, ¿no?
Sí, la verdad es que José Lillo, su calidad no hay que dudarla, pero sí es verdad que ha estado un poquito menos incisivo en lo que es el tema gol, que la verdad es que si él mismo tuviera un poquito más de gol este año, pues la verdad estaría la cosa más fácil. Pero sí, la verdad es que varios centros de él, que es lo que hizo que el partido entrara mucho peligro por allí, por la banda izquierda.
Se desquitó mucho. El otro día con el gol se nota que se libera y se desquitó de esa presión que quizás tenía y con la que estaba jugando en los últimos meses. Y quiera o no, pues esa imagen va a mejorar. Yo estoy seguro de que para los 6-7 partidos que nos quedan, José Lillo va a ser una pieza importante.
Cuando más se le exigía, cuando más necesitaba en este último tramo de temporada, es cuando mejor está. Y desde luego que eso pues lo agradece el equipo. También un par de nombres en la saga defensiva. Por ejemplo, pues cuando se lesionaba José Cruz, quedaba la incógnita del central. Os voy a preguntar por Saturday, que de momento no ha debutado, pero lo cierto es que estaba Castilla ahí, se le está pidiendo y está rindiendo.
Sí, la verdad que Rafa Castilla está muy bien plantado en el equipo, juega bien y da también unos pases en largo muy, muy precisos a la zona alta y la verdad que lo está haciendo espectacular, vamos.
No es solo, como tú dices, Víctor, cómo defiende, sino también cómo ayuda a sacar el equipo hacia arriba.
Sí, sí, me refiero a la hora de salir con el balón, si no es Rafa, cuando la coge Rafa, de hecho el año la jornada pasada el balón el largo que mete a Manu Molina o incluso ahora en el partido unubense que hizo algunos pases en largo.
Y si hablamos de la zona de defensa, pero también de esa proyección ofensiva, sin duda hay que hablar de Ale Benítez, que casi que no es noticia, ¿no? Jornada tras jornada, lo que le regala al equipo lucentino.
Es una culebra. Yo lo veo que llega arriba y se mete por cualquier lado. La verdad que es un pedazo de futbolista. Además de ser el típico lateral pesado que está continuamente encima, que tienes que ir de él 3 o 4 veces... Arriba te aporta muchísimo, es muy fino con balón, técnicamente es un futbolista bastante bueno. Y eso, los laterales la verdad que están cumpliendo, están rindiendo genial. Manolo está también magnífico. Los centrales, Rafa, Galvez, pues ya sabemos cómo es. Y Casti, pues Castilla es que lo veo ya uno más. Antes quizás cuando entraba en rotación y tal, pues era como un poco el joven del equipo, el canterano, el que iba a tener un poco los ojos encima de todo el mundo, pero ya lo veo como mucho más implicado, mucho más... Eso, sintiéndose uno...
Su sitio, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Está claro que cuando coges minutos más continuamente, como que te vas como deshaciendo y vas cogiendo confianza también.
Lo que le faltaba era eso, era confianza. Y os pregunto por Sadurdi, claro, mientras esté Castilla bien... ¿Para qué vamos a cambiar lo que funciona, ¿no?
Sí, la verdad que ¿qué haces? Entra en dinámica un jugador que viene de fuera y que sí, que tendrá mucha calidad, superior categoría y demás, pero mientras que estén haciéndolo bien los que están de primera hora ahí en casa, pues yo creo que hay que darle continuidad.
Por ir más o menos cerrando el tema del partido frente a Nubense, se caía por, bueno, previsiblemente por la molestia de rodilla que arrastraba del día del Pozo Blanco Froy Leal, tenía que jugar José Serrano, se le vio como se le vio. Yo no lo vi mal del todo, especialmente, yo soy muy empático, vamos a empezar por ahí, pero llevaba muchísimo tiempo sin jugar, ¿no? Al final fue en esa primera vuelta, no sé si fue partido y medio lo que jugó, ¿no? Creo que fue con el Conilaquí en Chiclana. O algo así, además Chiclana, pues ese día es que el equipo no estuvo nada bien.
Estuvo regular, sí. La verdad que es complicado para un portero que lleva tanto tiempo sin jugar entrar en esa dinámica tan positiva y saber que jugando como juega el Lucena, que es un equipo que juega muy alto, que alguna van a tener el equipo rival 100%, pues que en ese momento el portero esté en su sitio y esté seguro y te dé tranquilidad al equipo. El muchacho es verdad que no estuvo mal el otro día. El gol, bueno, pues creo que puede hacer poco más de lo que hizo y después un larguerazo que dio el Atlético Nubense que ahí no llegaba ni el mismísimo Courtois, vamos. Entonces el muchacho yo creo que estuvo bien y con el pie bastante bien también.
También tuvo dos intervenciones muy, muy claras y muy buenas. De hecho, la segunda terminó siendo fuera de juego, pero hizo casi como un balón que entraba dentro, ¿no?
Y veníamos hablando de que esta jornada, pues, entre comillas, que nos estamos como frotando las manos a ver si se deja en Lepe algo el Dos Hermanas, pero nada, viene en modo apisonadora. No sé si lo veis ganándolo todo o absolutamente todo. Yo no lo veo ningún disparate pensar eso.
Pues yo creo que no. Yo creo que, vamos, está en dinámica flecha arriba a tope y con los refuerzos que se ha hecho en invierno, la verdad que es verdad que... Que está el equipo espectacular y además estaba con un jugador menos, si valga la redundancia, jugó con un jugador menos.
Tampoco le afectó mucho, pero eso
no,
sí.
La verdad que el equipo viene como un tiro, pero bueno, yo creo que algún partido, algo se tienen que dejar. Después el último partido en casa encima contra nosotros, con nuestra afición y con nuestra gente, jugándonos lo que nos jugamos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y pensar en nosotros y llegar con 4 puntos de ventaja al último partido, no tener que complicarnos nada ni tener que depender de nadie.
Y os voy a preguntar, porque ya tan solo quedan 6 finales, son 4 en casa, es verdad que con un equipo muy complicado, el siguiente es la Balona, ¿no? Con esta renta de 6 puntos, 6 partidos por disputar, 4 en casa, es la vez que está más de cara el ascenso, ¿sería un fracaso que no se logre?
Es que te digo, Manuel. Es
que tengo que preguntarlo.
Este es el séptimo año y si es verdad que es que este año es el que mejor posición está. Luego había temporadas anteriores que dices tú, te la estás jugando con, por ejemplo, con el Jerez Deportivo. Pues tú o yo. Y el año pasado con el Puente Genil, pues que igual. No tenías que pinchar cuando tenías que pinchar y al final pues te se fastidia la temporada. Pero bueno, yo creo que sí, que esta temporada, que es la que supuestamente por equipo, por todo lo que había de complicación, es la que se está haciendo mejor.
Y además una temporada, y ahora me comentas tú, Lolo, si crees que sería un fracaso que no se logre, pero una temporada en la que también costó arrancar en pretemporada, el año pasado dolió mucho cómo acabó esa fase de ascenso y también por el hecho de que al final era o Lucena o Puente Genil, como que el año que estaba más cerca o había a lo mejor menos competitividad con respecto a otras ligas que, por ejemplo, este año, fíjate, casi hasta última hora, la verdad que se han descolgado un poco Balona y Bollullos, pero prácticamente 4 o 5 equipos metidos arriba, esto otro año no había pasado.
Bueno, esperemos primero que este año toque cara ya, por fin. Después, como ha dicho el compañero, 7 años que llevamos con playoffs. Quizás no era como hablamos hace un par de semanas, cuando vimos el equipo por primera vez, no era el equipo principal aspirante a número uno en la posición, en la tabla. Pero es verdad que manteniendo, como hablamos el otro día, un poco esa columna vertebral de Rafa, de Nacho, de Joselillo, que ahora o no, son futbolistas que a ti ese segundo año, una vez que están más asentados como Hugo, por ejemplo, que ha pegado un cambio increíble.
Total, vaya.
Pues bueno, quizás es lo que nos hacía falta, mantener un poco de futbolistas de años anteriores, seguir trabajando y dándole confianza a un entrenador como es Cobos, que a mí me parece magnífico. Además, tiene una propuesta de juego que en nuestro estadio en concreto, la verdad que se amolda bastante bien. Y bueno, pues, ¿por qué no este año? Es la que mejor pinta tiene, pero bueno, también se han visto aquí años como contra el Ceuta, que parece que estaba todo hecho y que teníamos un equipazo y al final en el último minuto nos meten.
Y el más bajito.
El más bajito de la categoría, de cabeza. Pero eso, a ver si este año por fin sale caro.
Yo quiero también, sobre respecto a la temporada que estaba haciendo Hugo, también el año pasado fue también que estaba un poco en segundo plano por el estado en el que se encontraba también Sergio Rivera, sí. que es que estaba también y marcando bastantes goles.
Y mirando ya de cara a la siguiente jornada, a mí personalmente el partido de estos que quedaban, ¿no?, que más me inquietaba y al final pues fue una guerra, ¿no?, fue una batalla, era el del Pozo Blanco. Tampoco se queda atrás el del Domingo de Resurrección, la Real Balompédica Linense, que está 10 puntos por debajo del Ciudad de Lucena, pero que sabe que si hay algún modo de inquietar un poco al líder, es llevándose los 3 puntos de aquí, algo que no ha hecho nadie todavía este año.
Bueno, ellos al fin y al cabo, yo creo que tienen mucha más presión jugando en casa. La Línea creo que es un equipo que allí en su estadio le aprietan mucho y el mismo entrenador antes de ser destituido lo explicó un poco. Creo que vienen aquí sin presión realmente porque dicen, bueno, voy al campo del líder. Lo más lógico, entre comillas, es que allí que no ha ganado nadie no ganemos. Entonces eso me resulta un poco más peligroso. Está siendo un poco como este año el Sevilla, por ejemplo, en Primera División, que fuera de casa está sacando más resultados que en casa. Pues yo creo que es un poco en esa misma dinámica. Los futbolistas pues saben que es un equipo que debe estar más alto en otra categoría. Y es verdad que los nervios le están un poco matando en casa. Entonces, pues creo que van a venir un poquito sin esa presión que es lo que le está haciendo tanto daño.
Y con la sensación de que el playoff, supongo que, vamos, lo van a jugar sí o sí, o yo al menos lo entiendo así, con la sensación a lo mejor de morir matando, porque prácticamente a ellos ya la primera plaza no les va a dar. No por el Ciudad de Lucena, por el Dos Hermanas tampoco, ¿no? No sé si esa percepción la tenéis vosotros también visto.
Bueno, yo la verdad creo que no se debería dejar mucho la balona porque también hay equipos, como tú dices, Manuel, que están por detrás y que están también achuchando bastante. Por ejemplo, tipo San Roque, bueno, el mismo Boyullo, bueno, esté ahí, que de hecho tiene un partido menos el Boyullo y que, bueno, no sé yo si no, al Dos Hermanas podría cogerlo, pero yo no creo que tampoco vaya.
Si gana, que me parece que se pone con 48, si
sí,
no me equivoco.
Sí, empataría con la, sí, con la balona.
Serían 10 puntos y tampoco creo, pero vamos, para entrar en el playoff, porque está el Atlético Central, que volvió a la senda de la victoria, con el cambio de entrenador que no, bueno, tuvo el empate y ahora esta jornada que ganó 1-0. Y la verdad es que hay equipos ahí, pues el Cádiz Mirandilla, el Pozo Blanco, que también está intentando querer meterse, en fin.
Hay muchos por ahí y recordamos que mañana miércoles pues se juegan esos partidos pendientes entre Tomares y Utrera a las 7 de la tarde, un poquito antes, Bollullos Córdoba B. Parece ser que no ha habido entendimiento entre estos equipos y al final pues la Federación Andaluza, que puso como fecha límite para recuperar esa jornada por el temporal de lluvia y viento el 1 de abril, finalmente pues van a tener un miércoles santo ajetreada estas cuatro aficiones. Lolo, Víctor, muchas gracias por estar por aquí y esperamos pues seguir hablando del líder una semana más, la semana que viene.
Esperemos, gracias a ti, Manolo.
Igualmente, Manolo. Un saludo.
Muchas gracias, compañero. Dejamos atrás nuestra habitual tertulia celeste, dejamos aparcada momentáneamente la actualidad de esta ilusionante ciudad de Lucena que hoy nos ha traído nuestro querido Manuel Franco. Bajamos un escalón, pero solamente en la denominación oficial de la categoría, porque les garantizo que en cuanto a pasión, garra, puro nervio y emoción, lo que estamos viviendo esta temporada en la segunda andaluza no tiene absolutamente nada que envidiarle a ninguna otra liga del panorama futbolístico. Vamos a hablar un amplio repaso por la categoría de plata del fútbol provincial, hablando, cómo no, del equipo de moda. Hablamos de un conjunto que no sabe lo que es morder el polvo en toda la competición. Un equipo que ha convertido su campo en un fortín inexpugnable y que sigue haciendo historia jornada tras jornada. Me refiero, por supuesto, al San Marcos. El conjunto del Saucejo llega a este parón festivo de la Semana Santa por todo lo alto, mirando a todos desde la cima, coliderando la categoría nada más y nada menos que junto al todopoderoso Camas, y lo que es más meritorio todavía, conservando su vitola de equipo invicto. Cero derrotas. Se dice pronto, pero mantener el casillero de partidos perdidos a cero a esta altura de la película es una auténtica barbaridad, ya se lo digo yo. En esta ocasión tocaba recuperar ese partido marcado en rojo en el calendario que, si hacen memoria, tuvo que ser aplazado en su día debido a las fuertes inclemencias meteorológicas. El rival que visitaba el Saucejo era el siempre corroso equipo de los Palacios, pero los Leones salieron al terreno de juego dispuestos a dejar claro que en su casa mandan ellos. Y vaya si lo demostraron, un contundente 4-0 a su favor que refleja la superioridad aplastante que se vivió sobre el césped. Y de nuevo, portería cero, ya lo decíamos, junto a José María Torres. La importancia que tiene la defensa en este conjunto del Saucejo, del San Marcos. El partido quedó prácticamente encarrilado, yo diría que sentenciado en la primera mitad con un 3-0 por obra de Marcos Molina en el 17. Luego también Fran Pérez anotaría en el 40, Juanqui García anotaría justo antes de irnos al túnel de vestuarios. Y por último, ya en el tramo final, en el minuto 73, el encargado de poner la guinda al pastel, de certificar la puntilla a la fiesta del fútbol en el Saucejo, fue Manuel Morgado, anotando el 4-0 definitivo. 3 puntos de un valor incalculable, como decíamos, para llegar a los 61, seguir coliderando junto al Camas en la categoría a expensas de ese 11 de abril, fechado para ese partidazo en el Saucejo entre los Leones y los Cameros, para ver quién se queda con esa primera plaza de la competición, por quién asciende de forma directa, que a priori podría ser una final anticipada. Después quedan muchos puntos que disputarse, quedan muchos puntos entre uno y otro, y todos los equipos están jugando algo, pero todos sabemos que este choque directo son algo más que solo 3 puntos, es tener que depender de ti mismo, que eso es importante. Y ya que mencionamos al Camas, tenemos que hacer inexorablemente las maletas y viajar hasta el territorio camero, porque hasta allí se desplazaba el otro equipo de la Serra Sur, el Écija Balompié, un histórico, un club con escudo que pesa y te obliga a salir a ganar, pero que en esta ocasión se vino de vacío del estadio camero, 3-2 para los astigitanos, en un partido que, siendo muy sincero, se decidió apenas en un suspiro. En el fútbol siempre se dice que un pequeño despiste pues se paga caro, y esto bien pasó para el Écija, que en un despiste en el minuto 37 y en el 38, un momento de desconexión del equipo en conjunto, hizo que llegaran estos 2 goles muy seguidos que fueron al final una losa. Tibol fue capaz de intentar acortar distancias antes de irnos al túnel de vestuario, pero los cameros volvieron a responder de manera rotunda. Adri Delgado recortaría distancias para intentar traer algo de ilusión, para pensar en que un punto no sabe mal, sobre todo en el estadio del Camas, pero finalmente no pudieron puntuar y se quedan sin lograr un solo punto de su desplazamiento. Así que con esta situación hablamos de la clasificación. Los écijanos caen a la 7ª plaza y se colocan ahora a 4 puntos de la frontera que marca el ansiado playoff. Hay margen, eso sí, hay todavía tiempo para recuperar esos 4 puntos, pero a partir de ahora todo es una final para este Écija Balompié. Y de la zona noble ahora toca hacer un giro de 180 grados y bajar al fango, porque ahí se encuentra el Puebla de Castalla Club de Fútbol. Es sin tapujos la nota más gris, podríamos decir, de la jornada. A nadie le gusta dar malas noticias, pero la realidad es tozuda y la situación de los moriscos empieza a tomar tintes muy dramáticos. Volvieron a tropezar de manera ruidosa, esta vez rindiendo visita a Triana, donde cayeron por 4-1. Es una dinámica que asusta, como decimos, porque es la 4ª derrota consecutiva, porque llevan 7 jornadas sin puntuar de 3, y eso es una losa que pesa. A partir de ahora ya empiezan a mirar a la zona baja, miran abajo con preocupación que ya bordea la angustia, porque, como decimos, la zona roja, el abismo de la categoría, está a la vuelta de la esquina. Fíjense si está tensa la cuerda, que los Palacios es precisamente el equipo que marca la línea roja del descenso que nadie quiere cruzar. se ha colocado ya a la pírrica distancia de 3 puntos, solo a un partido de distancia. Así que situación un tanto complicada para el conjunto de Dani Talega, que había comenzado muy bien, pero que ahora parece ser que se estanca un poco. Paramos a tomar un poco de aliento tras esta altísima intensidad de este bloque futbolístico de plata, porque tela marinera, como está la categoría, pero enseguida vamos a seguir hablando un poco más en detalle del polideportivo, que no va a defraudar para nada, porque tenemos mucho que contar. No se vayan, una breve pausa publicitaria y enseguida les hablo de toda la situación, tanto en el fútbol sala como en el baloncesto.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Del 30 de marzo al 2 de abril, ven a tu centro comercial N4 en Écija. Juega, prepara tu propio campeonato, disfruta como un niño y entra en el sorteo de un Scalextric Compact. Vuelve la gran pista de Scalextric especial Semana Santa a tu centro comercial N4. Para Écija y comarca.
Olivarero. Bioera presenta el abono orgánico Rotalis, con alta concentración de hongos positivos, formadores de micorrizas y de bacterias beneficiosas que activan la vida del suelo, potenciando el desarrollo radicular y, por lo tanto, la tolerancia a la sequía. Rotalis mejora la fertilidad del suelo y el vigor del olivar.
En Semana Santa, lo importante no es solo el destino, es llegar bien. Antes de salir de viaje, haz tu puesta a punto en el taller Eurorepar de Autoluc Lucena. Revisión completa, técnicos cualificados y tu coche listo para kilómetros de tranquilidad. Autoluc, Avenida de la Guardia Civil. Esta Semana Santa, viaja seguro, viaja con confianza.
¿Qué hacías hace 40 años? 1986. Será el pistoletazo de salida a las grandes infraestructuras que transformaron Sevilla para la Expo del 92. En 1986 realiza su primera emisión en el centro de Andalucía esta radio. Ser Andalucía Centro, 98.3. 40 años de radio, 40 años acompañándote, 40 años contigo. Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take I meant for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't need your help. So meet me at the corner shop, where they sell your favorite pop.
En algo más de 7 minutos llegamos a las 4 de la tarde. Estamos de vuelta y tal y como os adelantábamos antes de esta última pausa, el tiempo apremia, el cronómetro no se detiene por nadie y nosotros tenemos que cambiar drásticamente de escenario. Dejamos atrás el verde, nos sacudimos el barro, el césped de los tacos y nos calzamos rápidamente las zapatillas de suela lisa porque nos vamos directos al parque. Entramos de lleno y con muchísima intensidad en nuestra recta final del programa. Abrimos la puerta del polideportivo en la Sierra Sur. Arrancamos este repaso haciendo el foco o poniendo el foco en el balón número 4. Nos metemos de lleno en el siempre vibrante y eléctrico mundo del fútbol sala. Y lo hacemos lamentablemente con un sabor de boca bastante agridulce que nos llega desde Cañada Rosal. El Cienvinos Adío, el orgullo de todos los carrosaleños, afrontaba esta jornada un auténtico Tourmalet. Rendían visita a una de las canchas más complejas de la categoría para medirse al Décor Seneca y el resultado final nos deja una derrota por 5-3. Pero ojo, porque los marcadores muchas veces son fríos y no cuentan toda la verdad. O al menos no la historia completa. Hay que ponerle muchísimo contexto a este partido en concreto, ya que le miraron de tú a tú al equipo a unos gallitos de la categoría, como es el de Corseneca. Sin embargo, se vieron muy mermados por la situación en la enfermería, ya que venían con muchas lesiones, esas segundas rotaciones, y se hicieron cargo un poco más de manera forzada y al final pasaron factura. Esto fue la situación del Cañada Rosal, que eso sí, puede presumir de haberle mirado de tú a tú al Décor Seneca, que como decimos, es uno de los gallitos de la competición. Los chicos de José le lo intentaron, pero se vaciaron sobre la pista, corrieron y no les sirvió finalmente para puntuar. A pesar del tropiezo, que entraba dentro de la lógica, podríamos decir, el 100 metros a Dios respira. A día de hoy se mantiene estoicamente en esa codiciada cuarta posición que da acceso al playoff. Tienen un colchón de oro puro de 4 puntos de margen sobre su más inmediato perseguidor, el Círculo Mercantil. Y atención al dato, porque en esta liga regular se quedan exactamente 3 jornadas, 9 puntos en juego, 3 auténticas finales donde el físico, sobre todo, como les venía comentando, la recuperación de estos jugadores lesionados con este parón les puede venir bien, va a ser a partir de ahora fundamental, porque, como decimos, son 3 finales los que restan de competición. Dejamos el balompié y nos vamos hasta el baloncesto. A la pelota naranja, nos marchamos primero hasta Gilena. Tremendo, de verdad, tremendo el partido que protagonizó el Club Baloncesto Unión frente a Locre. Una batalla de trincheras, un duelo táctico y de desgaste que finalmente tuvo un desenlace cruel. 64-61 vencieron los locales con una remontada de hasta 12 puntos en el último cuarto del conjunto gilenense. El pabellón era una olla a presión, eso ya lo sabíamos. Los jugadores se creían la épica. Pero finalmente tampoco pudo ser. Se queda con la segunda plaza a expensas de conocer quién será su rival en el playoff. Ya venimos diciéndolo muchas veces y ya lo hablamos la semana pasada junto a Sergio Romero. Este año la Final Four se juega en Gilena y eso es un aliciente especial para este CB Unión. Seguimos sin soltar la pelota de baloncesto porque dentro de este mismo grupo hay otro nombre propio que está pidiendo paso a gritos. Me estoy refiriendo al Club Baloncesto Pedrera. Mucho, pero que mucho ojo con los pedrereños porque vienen pidiendo pista y por el carril de adelantamiento. Esta jornada han logrado una victoria de esas que valen su peso en oro, un triunfo a domicilio asaltando la siempre dificilísima cancha de Guillena. Y a partir de ahora hay que meter en el saco a los de Pedrera. Ya se han metido en esa quinta plaza después de 2 victorias que le han colocado ahí en esa situación. Y ahora vienen en la mejor forma de toda la temporada, en el momento más idóneo, justamente cuando van a arrancar los playoffs. Así que mucho ojo con este Pedrera que promete dar guerra. Ya se lo viene diciendo y ya están aquí, de hecho, sin ir más lejos. Cerramos el recorrido fijando la mirada en otro grupo de la competición, donde Osuna también se ha empeñado en darnos inmensas alegrías. Los ursaonenses han calcado la posición de sus vecinos y también se asientan en un merecidísimo quinto puesto. Pero lo han hecho a lo grande, dando un gigantesco golpe sobre la mesa. Han despachado esta jornada doble triunfo, sometiendo primero con autoridad a la Academia del Betis y posteriormente obligando a un rival directo como las cabezas. 2 victorias de pura jerarquía que confirman que el equipo ha hecho clic, que empieza a funcionar y que Miguel parece que ha dado con la tecla en este equipo de Osuna, que ya decíamos venía dando guerra y que empieza a estar en modo playoff. Mucho ojo con estos equipos que vienen mejorando prestaciones, que vienen pisando fuerte, que vienen, como decimos, con la flechita hacia arriba, porque en este tipo de situaciones es verdad que son más peligrosos todavía. Y aquí ya los playoffs, ustedes lo saben mejor que yo, no entiende de favoritos. En definitiva, y para ir cerrando el programa de hoy, estamos atravesando unos días de verdadera pasión, valga la redundancia, donde el deporte se juega mucho, donde todo está en un hilo y donde cuando termine este parón de Semana Santa veremos a ver quién se está jugando las papas, cada uno con sus diferentes objetivos, tanto como por arriba como por abajo. Pero a fin de cuentas hay todavía mucho deporte que contar, entramos en el momento decisivo de la temporada y eso, amigos míos, ya lo saben todos aquí en la Sierra Sur y por supuesto también en el sur de Córdoba. A partir de ahora, todo vale su peso en oro y los 3 puntos, los 2 en este caso, o las victorias, cuentan más todavía si cabe. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com. A la carta también en nuestro podcast que podrán encontrar en la app de la SER, seleccionando Ser Andalucía Centro. Con esto nos despedimos. Gracias por estar con nosotros un día más y mañana volvemos con toda la actualidad deportiva en el que será el último programa de esta semana. Ya les dejamos con la Semana Santa, que puedan disfrutar de todo lo que queda de esta semana de pasión, pero a la vuelta, como les decía, mucho ojo, que hay mucho en juego, con muchos equipos jugándose objetivos deportivos tanto por arriba como por abajo. Así que todos pendientes, mañana les informamos de la actualidad y a partir de la semana que viene, mucho deporte que desgranar.